Samuel capítulo 3, primera de Samuel capítulo 3. Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Llamados. Llamados. Y lo que yo le pido a Dios que usted se puede llevar en su corazón es simplemente esta verdad. Dios llama. Dios nos llama. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego, y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Y enseguida se fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama, y entonces el Señor se le acercó, lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Dios llama. Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestros corazones. Dios nos llama. Y sabe, cuando una persona llama, es porque algo tiene que quiere relacionarse con alguien más. Porque hay alguna razón, porque hay algo que está pensando, porque hay algo que quiere hacer con otra persona. Cuando llamamos a alguien es porque tenemos algo que compartirle, es porque hay algo que queremos hacer con esa persona. Cuando llamamos a alguien tenemos algo que queremos decir. Significa que el hecho de que Dios llame significa que Dios se relaciona con nosotros. Dios quiere hablarnos. Significa que Dios invita al ser humano para compartir con él, para conocerle a él, para estar con él. El hecho que Dios llama es algo sumamente importante. Pero aquí estamos viendo una escena en la cual Israel estaba en un tiempo de mucha oscuridad. Una escena en la cual Israel estaba pasando por un tiempo de estupor espiritual. Por un tiempo, por un momento donde como que no se lograba percibir la voz de Dios. No se sentía la voz de Dios. De hecho, cuando estaba hablando en este contexto y dice que Elí estaba quedándose ciego, perdiendo la vista, lo que está diciendo no es simplemente que se estaba volviendo viejito y estaba dejando de ver, sino que al decirlo en el contexto en el que lo está diciendo, nos está hablando de que era el líder espiritual, era una persona que estaba a cargo, pero había perdido la visión de su corazón, la visión espiritual. Y por eso empiezan a pasar estas cosas en Israel. Y por eso se dice ahí en el versículo 2 que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. Esa palabra que no era común es una palabra que se usaba para hablar de mercancías exóticas. Esas mercancías que eran sumamente difíciles de encontrar y por lo tanto eran muy caras. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en momentos donde sentimos como los cielos cerrados, a veces nos acostumbramos. A veces empezamos a vivir como si fuera normal no escuchar a Dios. Y no es normal no escuchar a Dios. No es normal que una persona no escuche a Dios. No es normal que un discípulo no escuche a su maestro. No es normal que alguien que busca al Señor no escuche de ese Dios. No es normal. Pero nosotros empezamos a vivir como si fuera normal no escuchar a Dios. Y no nos damos cuenta que hemos perdido lo más valioso que podríamos tener. Porque podemos pasar por buenas temporadas, por malas temporadas. Podemos sentirnos solos o podemos sentirnos súper acompañados. Puede irnos todo muy bien o todo muy mal. Pero en medio de cualquier temporada, lo más valioso que podemos tener es la voz de Dios que nos guía, que nos dirige en toda temporada, en todo tiempo que podamos estar viviendo. La otra frase que se dice de lo que estaba pasando en este tiempo habla muchísimo de la condición de cómo estaban las cosas, porque dice: ni eran frecuentes las visiones. Pero la palabra en hebreo que se está escribiendo ahí, si lo tradujéramos literalmente, lo que dice es: las visiones no podían atravesar, las visiones no podían irrumpir. Significa que había como obstáculos que se habían puesto, que hacía que la palabra de Dios no lograra atravesar para llegar a donde necesitaba llegar. La visión de Dios, la palabra de Dios, tenía algo con lo que chocaba, tenía algo con lo que pegaba. Sé que tal vez habrá momentos donde nosotros no sabemos decir, ¿verdad?, ¿qué podrá estar estorbando? Pero creo que la mayoría de nosotros sabemos muy bien cuando le hemos puesto obstáculos a Dios. Creo que la mayoría de nosotros sabemos muy bien cuando hemos puesto obstáculos en nuestra relación con Dios. Creo que la mayoría de nosotros sabríamos decir, honestamente, si somos realmente honestos, cuando hemos puesto obstáculos y decimos: Dios no me habla. Pero seamos honestos, sabemos con qué está chocando la palabra de Dios. Decimos: Dios no habla mi vida, pero seamos honestos, sabemos cuáles son los obstáculos que hemos puesto en el camino con los que esa palabra está chocando constantemente. No es normal no escuchar a Dios. Así que no te acostumbres a no escuchar a Dios. Asústate cuando no escuchas a Dios. Asústate cuando no escuchas a Dios. Porque no es normal no escucharlo. El problema no era que Dios no estaba hablando. El problema eran los obstáculos que le habían sido puestos. El problema no es un Dios que no habla. El problema no es un Dios que ha dejado de llamar. Porque vea que hay una luz de esperanza. Es como muy poético ese versículo 2. Porque entre todas las cosas que dice, meten esta frase ahí como muy random, ¿verdad? Meten esta frase que dice: y la lámpara del Señor todavía estaba encendida. Yo sé que tal vez estás en un momento de profunda oscuridad, con una tiniebla, con unas tinieblas que te rodean, con una niebla que no te deja ver más allá. Pero déjeme decirle algo: no importa lo dura que sea la oscuridad que te está rodeando, lo densa que sea esa oscuridad, la lámpara del Señor no se ha apagado, sigue brillando sobre ti en el nombre de Jesús. Hay esperanza aún en los momentos oscuros donde sentimos como que el cielo se ha callado, como que el cielo se ha cerrado. Por eso, en medio de este ambiente, encontramos a un Dios que está llamando: Samuel, Samuel. El problema no es que Dios no habla. Dios estaba llamando: Samuel, 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 Samuel. Pero Samuel no sabía qué hacer y andaba desorientado. Y este es el asunto. Siento en mi espíritu que hay personas que andan así por la vida. Hay personas a las cuales Dios está hablando y Dios les está llamando, pero andan por todo lado, ¿verdad? Pegando ahí como abejón de mayo. Andan por todo lado, ¿verdad? De oportunidad en oportunidad, de relación en relación, de lugar en lugar, de persona en persona, de una cosa a la otra. Porque no logran discernir hacia dónde los está llamando Dios, lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. Y entonces andan como Samuel, simplemente: ¿qué pasó? Me llamó, no aquí nadie lo ha llamado. Ay, qué raro. Me llamó, no aquí nadie lo ha llamado. Y estás así en tu vida sentimental, estás así en tu vida laboral, estás así en tu vida ministerial, estás así en tu relación con Dios. Donde parece que andas simplemente, ¿verdad?, como dando golpes en el aire. Veas qué importante lo que es no acostumbrarse a dejar de escuchar la voz de Dios. Qué importante que es cuando uno tiene expectativa, porque para mí eso fue lo que hizo una gran diferencia en esta historia. Samuel viene donde el viejo sacerdote Elí y le dice: ¿me llamaste? Y le dice: no. Y después se da cuenta: mira, Dios está llamando a este muchacho. Cuando Elí se da cuenta que Dios lo está llamando, no sale corriendo, ¿verdad?, a ver dónde está el manual de protocolos y pasos. ¿Qué hacer cuando Dios llama? Elí no dice: uy, qué torta, Dios nunca ha hablado, Dios nunca ha llamado, vamos a ver qué hay que hacer en ese momento, porque esto nunca ha pasado antes, Samuel. No. ¿Sabe qué es lo triste? Elí sí sabía qué hacer cuando Dios hablaba. Él no tuvo que buscarlo en ningún lugar, porque él sí había escuchado a Dios hablar antes. Elí sí sabía qué hacer cuando Dios hablaba, sí sabía qué se debía hacer en un momento como ese. Y me llena de tristeza ver a personas que saben muy bien cómo se siente, se conoce, se percibe la presencia de Dios, pero se han metido en ese estupor espiritual. Y me duele ver tanto a personas que sí han conocido la voz de Dios, personas que saben muy bien cómo Dios habla y lo que Dios es capaz de hacer, pero se han dejado rodear por esa oscuridad, por esa insensibilidad del corazón. Elí entonces sí sabía qué hacer, pero nunca se lo había enseñado a Samuel. ¿Por qué? Porque no esperaba que Dios le hablara. Elí no esperaba que Dios le hablara a ese muchacho, por eso nunca le enseñó qué hacer. Samuel vivía ahí, trabajaba ahí, Samuel recibía lecciones ahí, le enseñaban cosas ahí. Eso era lo que él hacía en ese lugar, rodeado de los sacerdotes de Dios. Y en ese contexto nunca le habían enseñado qué hacer si Dios habla, porque no estaban esperando que Dios hablara. Y eso es lo triste. Lo triste es cuando vivimos vidas sin expectativa de que Dios hable. Esa es la oscuridad que rodea a muchas personas: vivir vidas sin la expectativa de que Dios hable. Esa es la escena triste, la ceguera espiritual, la pérdida de visión del corazón, que es lo realmente importante. ¿Por qué? Porque dejamos de vivir con la expectativa de que Dios llame, de que Dios hable. ¿Sabe algo? Cada vez que usted venga a este lugar, prométase esto a sí mismo. Diga: yo a este lugar voy a entrar siempre esperando que Dios hable. Siempre esperando que Dios hable. Siempre esperando que Dios hable. Samuel se fue a acostar, pero esta vez diferente. Porque esta vez le dijeron básicamente: Samuel, Dios llama. Samuel, disculpa, no te lo había dicho nunca antes. Samuel, nunca antes te lo había dicho de esta forma. Samuel, Dios llama. ¿Y sabe algo? Yo quiero decirle esto: Dios llama, Dios habla, Dios quiere abrir su corazón a ti. Tenga esa expectativa en su corazón. Usted tiene el derecho de vivir esperando que Dios le hable, porque eres un hijo, una hija de Dios, y Dios con sus hijos habla, a sus hijos los llama, a sus hijos los invita a sus planes. Cuando Samuel se fue a acostar con esa expectativa, algo cambió. Esta última vez él se fue a acostar y la Biblia agrega un detalle que no se había dado en ninguna de las otras veces, porque solo decía: Dios lo llamó, Samuel. Y él se levantó y andaba perdido. Pero esta vez que Samuel se acostó esperando que Dios hablara, con esa expectativa en su corazón, dice: y Dios se acercó y lo llamó. Dios se acercó ¿Por qué? Porque ahora Samuel estaba esperando escucharlo. Donde antes habían obstáculos, donde antes las cosas no lograban atravesar, un corazón con expectativa invitó a la presencia de Dios a que se acercara. Cuando tenemos corazones expectantes, cuando tenemos hambre y sed de Dios, cuando tenemos corazones que están esperando la presencia, la voz del Señor, estamos creando un espacio donde invitamos a que Dios se acerque y nos hable. Dios, a mí no me tenés que llamar de lejos, Señor, porque estás invitado siempre a mi vida. Mi casa es tu casa, mi corazón, Señor, es tu hogar. Señor, esta vida es tuya, Señor. Señor, estás invitado, acércate, acércate, acércate todos los días. Acércate en cada momento, acércate cuando vengo aquí a buscarte. Acércate aún en momentos inesperados, Señor, acércate. Siempre tienes la libertad de acercarte, Dios, porque esta vida es tuya. Y los momentos de llamado, los llamados, perdón, marcan momentos específicos. Primero que nada, marcan momentos de trascendencia. Porque esos son los momentos en los cuales la presencia de Dios se encuentra con nuestra humanidad, con quienes nosotros somos. Y Dios viene y se presenta, y de repente estamos en un lugar santo. Este es un lugar santo, porque es un lugar donde usted se encuentra con Dios, donde la palabra de Dios se revela y habla a su corazón, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es un lugar santo. Pero este es el asunto. Dios no solamente habla acá, y hay lugares santos que Dios está tratando de crear en el lugar donde trabajas, pero vas al trabajo sin la expectativa de que Dios hable. Y por eso Dios no se acerca. Porque llegas a tu trabajo sin la expectativa de que Dios va a hablarte o va a llamarte a hacer algo en ese lugar. Vas al súper sin la expectativa de que Dios hable. Pero si fueras con la expectativa de que Dios va a hablar, uy, hay tantos lugares santos que te encontrarías. Te encontrarías que Dios crea lugares santos en los lugares más inesperados. Estás en media mejenga y ahí se crea un lugar santo. Usted dice, recibe público. Hay lugares santos que Dios crea en lugares y momentos inesperados. Hay espacios santos donde Dios viene a encontrarse con nosotros en momentos donde no lo veíamos venir. Pero nosotros tenemos que vivir vidas con esa expectativa. Dios va a hablar. El hecho de que sea de que se crean estos momentos de trascendencia es porque Dios, cuando habla, se encuentra con nosotros, nos muestra sus propósitos. Y cuando vivimos de acuerdo al propósito de Dios, nuestras vidas adquieren una trascendencia que jamás pensamos. El problema es que cuando vivimos acostumbrados o sin esperar a que Dios hable, acostumbrados a que Dios no habla, rara vez hablará. Entonces lo único que tenemos para nosotros son metas. Y lo único que podemos hacer es planear metas. Y está bien tener metas, hay que planear y tener buenas metas en la vida. Pero cuando usted lo único que tiene son metas, tu vida no va a trascender para nada. Porque lo que hace que una vida trascienda son propósitos. Y los propósitos los da Dios. Y eso es lo que pasa cuando tenés un propósito en tu vida. Las metas, verdaderamente se disparan. Las metas verdaderamente pueden ayudarte a florecer y alcanzar cosas con una trascendencia eterna. ¿Por qué? Porque en ese lugar me he encontrado con los propósitos de lo que Dios tiene para mí. Lo que pasa es que no solamente son momentos de trascendencia. Cuando Dios llama, se dan momentos de resistencia también. Porque un verdadero llamado de Dios, y cuando digo un verdadero llamado de Dios, no estoy diciendo que Dios te va a llamar a ser pastor, no. Lo que estoy diciendo es que Dios llama a cada uno de sus hijos e hijas. Es que cada uno de nosotros, Jesús le ha llamado y le ha dicho: sígueme, ven, camina atrás de mí. Porque Dios a todos nosotros nos ha llamado, porque para todos nosotros tiene grandes propósitos. Para algunos sí tendrá cosas que ver con ministerios específicos, pero todos, donde quiera que estemos, tenemos ese ministerio entregado por Dios. Somos discípulos de Jesús. Y cuando Dios de verdad nos llama, lo primero que pensamos es que Dios se equivocó, honestamente. Cuando Dios llama, usualmente nosotros creemos: ay, mira, Dios, se te cruzaron los cables, el mensaje cayó acá y tenía que caer tres sillas para allá. Nosotros usualmente pensamos que Dios se ha equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos tantas objeciones a que Dios nos llame. Porque nos da miedo, porque el que Dios nos llame despierta nuestras inseguridades. Porque el que Dios nos llame despierta ese sentimiento de nosotros de que no somos suficiente. Y obviamente, precisamente por eso, lo que hemos estado hablando desde domingos anteriores que enseñaba Chris, necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, su gracia que nos basta, que sea suficiente para nosotros. Y por eso, si usted sigue leyendo la historia de Samuel, bueno, puede leerse el capítulo anterior y el final del capítulo 3, y se va a dar cuenta que estaba pasando algo. El sacerdote Elí no estaba cumpliendo su función, empezando desde su casa, y él tenía que haber reprendido, llamado la atención de sus hijos, porque estaban pervirtiendo el ministerio, y él no quiso hacerlo. Y entonces Dios viene y se da cuenta que tiene que dejar de usar o de esperar al viejo sacerdote que no reprendió a sus hijos. Y tiene que llamar al niño Samuel para reprender a ese sacerdote. Y la reacción de Samuel, cuando usted sigue leyendo, es que él tenía miedo de hacerlo. Obviamente. Porque cuando Dios nos llama, se nos mueve el piso. Cuando Dios nos llama, nos confronta con nuestras inseguridades y con que nosotros pensamos que tal vez no tenemos o no somos lo suficiente. Cuando Dios nos llama, hay cosas en nosotros que se sacuden. Por eso son momentos de resistencia. Pero también, ¿sabe algo? Son momentos que demandan respuesta. El problema es que la mayoría de las veces, o muchas veces, la respuesta que le damos a Dios es huir. Si usted se da cuenta, en la vida de Elí, yo al leer la historia, yo creo que Elí estaba huyendo de Dios. Yo creo que Elí sabía muy bien que si Dios le hablaba, lo que le iba a decir. Y yo creo que él llevaba tiempo huyendo de la voz de Dios. Y por eso los cielos se cerraron. Y por eso su corazón empezó a endurecerse a la voz de Dios. Y por eso dejó de abundar la palabra de Dios. Por eso dejó de haber visión. Porque él estaba huyendo. Porque nosotros a veces huimos de la voz de Dios. Hay personas aquí que han estado huyendo de la voz de Dios. En la iglesia, igual que Elí, pero huyendo de la voz de Dios. Y cuando huimos de la voz de Dios, nuestro corazón se seca, nuestra visión se pierde. Cuando huimos de la voz de Dios, somos como ese viejo sacerdote sin visión. Cuando huimos de la voz de Dios, somos como Jonás en lo profundo del mar, en el vientre de un pez. Cuando huimos de la voz de Dios, somos como Jeremías, con un fuego que nos arde, que nos incomoda, y peleados con Dios diciendo: no quiero, no quiero, use a alguien más, yo no. Pero hay algo que nos arde, que nos incomoda, y que porque sabemos que Dios tiene algo para nosotros, pero estamos huyendo, y nos consume por dentro.